La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La migración china a la República Dominicana en el periodo de 1862 a 1961. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Che Checo, quien es el presidente de la Academia Dominicana de la Historia y autor de un libro publicado bajo el nombre de La migración china en República Dominicana 1862 a 1961. José, me gustaría comenzar el programa explicándole a los radioescuchas, primero, ¿por qué te interesó este tema?
Sí. En primer lugar, un saludo cordial a los radioescuchas de tu tan oído programa. Según me han informado muchos amigos puertorriqueños. Muy buena pregunta para el público que no es dominicano. Mi padre era chino, chino, nacido en Cantón, que es la región de China, como vamos a ver más adelante en el transcurso de esta conversación, el sitio de donde vinieron la mayoría de los chinos en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Mi padre vino hacia el año 1942. Él vino a América, como muchos chinos vinieron, a trabajar en el Canal de Panamá. Pero no se adaptó, parece, de las condiciones tan duras que pasaban los migrantes en ese sitio, sobre todo los chinos. Como hay estudios de los chinos en Panamá. Luego fue a Cuba, vivió en el famoso barrio chino de La Habana, en la calle Zanja, y de ahí vino a la República Dominicana por la parte norte del país. Venían por la ciudad de Puerto Plata, pasaban a Santiago, ahí conoció a mi madre, y después vinieron a la ciudad de Santo Domingo, que fue donde nacimos mis otros 5 hermanos y yo. Mi padre, como todos los chinos que vinieron, era una persona muy ensimismada. Es decir, yo no sé si era el idioma, que no le era fácil comunicarse con nosotros. También es posible que influyera el carácter de los chinos, el sitio a donde estaban, que es una realidad totalmente diferente a la que al mundo originario de él. El caso es que mi padre, como sucedió con muchos otros chinos que tuvieron descendencia y son de mi generación, pero con otros no sucedió eso. No había una relación de comunicación muy, muy profunda. Sin embargo, mi compañero de escuela, de cuando yo estaba pequeño, y ya luego en la juventud, de estudios primarios y secundarios, me hacían caer en la cuenta de que yo era diferente a ellos, de que yo no era un dominicano 100% como ellos eran. Y yo decía, porque hasta me relajaban y se burlaban de mí, como hoy día se conoce el fenómeno del bullying. Y eso fue creando en mí como una sensación de que yo tenía una parte en mi ser que era diferente a la de los demás dominicanos. No culturalmente, porque en el caso mío, que no fue el de muchos otros dominicos chinos, yo siempre me he sentido dominicano, porque hablo el idioma español, tengo los valores de...
¿Habla mandarín?
No, nada, ni una palabra, porque mi madre, que era dominicana de pura cepa, le decía que nos enseñara a hablar algo de chino, y él siempre le respondía que para qué perder el tiempo enseñándonos a hablar eso, que cuál era la finalidad. Y nunca, y al él no hablar nunca nada, como que nunca entró en nuestro universo aprender chino. Estoy hablando de los años 40. Si fuera hoy día, seguro que yo me hubiese interesado por el papel que juega China en la geopolítica mundial. Ya hoy día conviene que uno aprenda mandarín para conocer ese mundo, y además que todos sabemos la influencia que cada día más va teniendo China en el universo, en el mundo, en la geopolítica mundial. Pero volviendo a los orígenes que le contaba, siempre tuve la inquietud de conocer un poco la cultura china, la cultura de mi padre, de dónde él venía, cuándo llegaron los chinos aquí, porque no sabía nada de eso, porque mi padre nunca me lo contó. Yo lo poco que sé, y que está plasmado en parte en el libro que usted mencionó, ha sido como historiador, o sea, buscándolo en fuentes y en grabaciones que le hice para el libro a muchos chinos que vinieron en la época de mi padre. De manera que ese es el origen de esa obra. Esa obra comenzó a principios de este siglo, o a finales del siglo pasado, en el año 1997, donde Mukien Sabben, que es mi colega, porque es una dominico-china 75%, porque yo soy 50%, mitad de mi padre chino y 50% dominicano por mi madre. Ella es 75%, porque su padre era chino-chino, que vino de China, pero su madre era dominicana de padres chinos. O sea que es más china, y fue diferente, como está narrado en el libro, porque ahí su padre sí se encargó de inculcarle lo que era la cultura china.
Ahora, José, ¿por qué 1862? ¿Por qué ese año?
Bueno, ese año porque siempre estábamos buscando cuándo llegaron los primeros chinos, y que me dio luz en eso es la valiosa obra precisamente de un autor puertorriqueño, sería dominico puertorriqueño, puertorriqueño chino, no sé cómo le llaman allá a los que son así como mitad y mitad, José Lee Borges, que tiene un libro muy bueno que se llama Los Chinos en Puerto Rico.
De hecho, tenemos un programa aquí de La Voz del Centro con él sobre ese tema.
Bueno, ese libro es fabuloso. Yo lo leí porque cuando yo estaba investigando el libro, cayó en mis manos ese libro. Y yo tenía como la hipótesis de cuándo habían venido los chinos. Pero la documentación que yo tenía era de un año posterior, del año en 1865, que era la documentación que había encontrado. Pero cuando leo el libro de Lee Borges, caigo en la cuenta que fue en el año 1862, como yo lo cito a él profusamente en este aspecto en el libro, porque es la primera documentación de los orígenes de la migración china. Una migración un poco sui generis, porque los primeros chinos que vinieron aquí, como narra Lee Borges muy bien en su obra, eran presidiarios que venían de Cuba. La República Dominicana había pasado a ser, desde el año 1861, con la anexión a España, una provincia española de ultramar. O sea que nosotros éramos territorio de España. Entonces lo traen de Cuba a una cárcel que se instaló en la península de Samaná, en la costa nororiental del país, y de ahí se lo llevaban a Puerto Rico, que también era territorio español, como todos sabemos, que Puerto Rico fue de los últimos territorios de España en independizarse, con la guerra de finales del siglo XIX. Y por eso es que tomé ese punto de inicio de la migración china. Pero quiero terminar de decirle el origen de este libro, aparte del interés que tenía en exponer la cultura de mi padre. En 1997, todavía existía en la República Dominicana el embajador de Taiwán, porque eso fue en el 2018, cuando el país rompió relaciones con Taiwán y estableció formar relaciones diplomáticas con la República Popular China. Nos invitó a Mukien y a mí a dictar dos conferencias sobre los chinos. Entonces nosotros, los papeles que teníamos, que eran pocos, armamos dos trabajos. Y siempre fue así. Yo le dije a Mukien, yo hablo de los inicios hasta la muerte de Trujillo, y tú hablas desde la muerte de Trujillo en 1961 hasta nuestros días. Y así se armó el proyecto. Por eso el libro mío comienza en los orígenes, en el 1862, que ya le expliqué por qué tomé ese año, hasta la muerte de Trujillo en 1961. El libro de Mukien, que fue editado hace unos dos meses, va desde el 1961 hasta el 2018, cuando se establecen relaciones diplomáticas con Taiwán. Ojalá cuando usted vuelva, cuando Mukien vaya a Puerto Rico, usted pueda grabarle a ella sobre su libro, de manera que los oyentes de su programa ya puedan tener una idea de la migración china de República Dominicana, de todo el periodo que tiene la migración. Ya va a cumplir 160 años va a cumplir ya.
Ahora, José, ¿qué sucede con estos primeros migrantes chinos que mencionas que eran presidiarios? ¿Qué sucede después cuando ellos salen de prisión? Y ellos también participaban en las construcciones, porque en Puerto Rico hicieron la carretera de norte a sur.
Bueno, aquí es una migración, ¿cómo le digo? Un poco especial, en comparación con otros países. Eran presidiarios y algunos se quedaron aquí. No se fueron a Puerto Rico a seguir allá. Entonces, no siguieron siendo realizando trabajo forzoso, porque no eran esclavos, como se ha dicho. Esclavos eran en Cuba, aquí ya eran presidiarios. Entonces algunos se quedaron aquí y comenzaron a trabajar en labores informales, por llamarlo de alguna manera, construcción de un almacén en la región del Cibao. Pero fue una migración, podríamos decir, un poco laboral, esa es la palabra técnica, y muchos, aparte de trabajar en la construcción, se dedicaron entonces a trabajar agricultura, en plan, tenían como su pequeño conuco.
Ok, y entonces, ¿cómo se incorporan a la comunidad, particularmente después que República Dominicana se independiza de España? ¿Cómo fue esa evolución de esa migración?
Bueno, fue una migración que esos primeros se dedicaron a labores, a oficios informales, así, en la construcción, agricultura. Algunos comenzaron a poner pequeños negocios de comida, aquí le llamaban fondas, para comer, pero algunos, como un apellido que adoptó el nombre de apellido Añil, porque se cambiaban los apellidos como para dominicanizarlos, fue el padre en esa época de una famosa educadora dominicana, las hermanas Mercedes y Antera Mota. Después fueron llegando poco a poco en pequeños grupos y fueron poniendo ese tipo de negocios. De manera que podríamos decir que en todo el siglo XIX, esa migración china, que no fue muy numerosa, se fue asentando de esa manera en las diferentes localidades donde estaban, en oficios y pequeños comercios.
¿Y qué sucede en el siglo XX?
Bueno, ya ahí, en los primeros años, comienzan a llegar ya más chinos, porque usted sabe que esa migración fue como otras, que unos iban trayendo a los familiares, porque le contaban de aquí. También hay que tener en cuenta el fenómeno, porque sin esto no se puede entender la situación que existía en China. China exportaba esos contingentes, porque la situación de China, sobre todo para los sectores populares de abajo, era muy difícil. Entonces ellos venían a América buscando nuevos horizontes. Siguió siendo siempre la migración china en las primeras décadas del siglo XX en Dominicana, la década del 10, la década del 20, siguió siendo una migración de carácter laboral y de oficios: restaurantes, colmados, agricultura, tenían, ¿cómo se llaman? Que cultivaban hortalizas para salir a venderlas, pusieron lavanderías. En eso se destacaron mucho, porque el chino era un gran lavandero, ¿entiendes?
Ahora, ¿afectó de alguna forma, primero, la independencia de República Dominicana de España y después la ocupación de los Estados Unidos?
No, la República Dominicana se independiza de España, que fue su tercera independencia, porque la primera fue en 1821, que duró dos meses. Después fue la de la del 1844 hasta el 61, luego del 61 al 63 es la anexión, pero también habría que extenderla un poquito hasta el año 65, cuando termina la guerra restauradora y se produce la independencia que usted llama de República Dominicana a España. No, lo que se hizo fue liberalizarse un poco, pero siguieron llegando chinos de ese año, pero muy... pero muy poco de contingentes.
¿De qué número estamos hablando?
Pocos, decenas, o sea, es poco. Fíjense que todavía en el 62, cuando llegan los primeros, lo que habían eran poquísimos. Y en el 65, muy pocos, ¿entiendes? Y de ahí al año 1900 también eran muy pocos. Se podían contar, qué sé yo, en Santiago habían 8, 10, o sea, era muy poca la migración.
¿Y era mayormente en Santo Domingo?
Sí, y hombres. hombres, porque esa migración se caracterizó porque venían hombres solamente. Al principio no se mezclaban, pero ya comenzaron entonces después a mezclarse. O sea, la misma situación biológica de hombres solos hacían que cuando ya conocían un poco, se comenzaran a mezclar. Bien.
¿No traían la familia después?
Después la trajeron, pero el fenómeno primero fue de migración de hombres solos. Sí, hombres solos. Sí.
¿Y cómo pudieron incorporarse en términos de la cultura china con la cultura dominicana?
Bueno, al principio no fue fácil. Y no se mezclaron mucho hasta la década del 30 de este año. Siguieron siempre formando como pequeños guetos, por llamarlo de alguna manera. Pero la sociedad dominicana los toleraba. Hubo pequeños grupos que lo discriminaban, pero ese fenómeno aquí no se vio tanto como en otros países. La sociedad dominicana, a través de su historia, se ha caracterizado por ser una sociedad que recibe a los inmigrantes y poco a poco lo va asimilando. Los chinos eran, como ya le explicaba, su creencia religiosa, el idioma que no hablaban, el español, su cultura, que no se mezclaban. Y eso hacía que algunos segmentos de la sociedad dominicana no lo vieran bien, con buenos ojos, pero ese no fue un fenómeno generalizado ni global. Aquí, por ejemplo, cerca de aquí, hacia el año 1910, el gran periódico dominicano llamado Listín Diario comenzó una campaña contra los chinos, pero en parte uno lo entiende, porque era que ahí había un chino que tenía un comercio de venta de comida, una fonda, ¿no?, que lavaban las carnes y todo. Entonces el agua de eso la tiraba para la calle. Entonces comenzó una campaña de que eran unos chinos antihigiénicos, de que fomentaban las enfermedades, que había que expulsarlo del país, en fin. Pero eso no fue un fenómeno generalizado, no. Poco a poco la migración china fue asentándose.
Y hubo aquí una especie de Chinatown como lo había, o lo hay todavía en Cuba.
No. El fenómeno del Chinatown o barrio chino es un fenómeno muy reciente. Precisamente una amiga mía, Rosa N.G. Baez, que también es como yo, dominico china, y tuvo mucho tiempo en China como encargada de la oficina comercial, ella fue la creadora, y hay una obra sobre que ella escribió sobre el barrio chino cerca de aquí, un barrio modesto, porque es una cruz de la calle Duarte, desde la Félix María Ruiz hasta la Mella, y por otro lado la Benito González, desde la José Martí hasta la José Reyes, no, perdón, hasta la 19 de marzo. Entonces ella creó, en ese libro se narra elocuentemente. Yo tuve el placer de presentar el libro hace algunos años, donde ella narra la historia del barrio chino. El gobierno dominicano, que en ese entonces presidía el doctor Leonel Fernández, presidente de la República, acogió con mucho placer la idea que Rosa le llevó. Ella se fajó y se hizo el barrio chino y se inauguró. En los últimos años, hay que reconocerlo, el barrio chino ha decaído un poquito, porque eso se mantiene y se sigue desarrollando cuando hay un grupo que empuja eso. Ella estaba afuera, ya ella está aquí, y justamente ayer que estuve almorzando en un restaurante, y valga la promoción gratuita para cuando venga puertorriqueño aquí, se llama U Asian Cuisine. Es hoy día el mejor restaurante de comida china del país. Ella ayer me decía con entusiasmo que ya van a retomar de nuevo la labor del barrio chino. Ha logrado a entusiasmar y a enamorar el embajador chino en el país, y espera tener la colaboración de las autoridades municipales, que tiene mucho que ver con el barrio, para la infraestructura, porque el asunto de la limpieza, la iluminación, la seguridad, eso depende del ayuntamiento de la ciudad.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La migración china en la República Dominicana. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Chess Checo, quien es el presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Y estamos grabando este programa aquí mismo en la Academia Dominicana de la Historia en Santo Domingo, en la zona colonial. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo esta migración comienza a finales del siglo XIX y cómo tiene que ver con Cuba y los prisioneros chinos que estaban en Cuba y vienen a Santo Domingo y van a Puerto Rico también, como hemos hablado anteriormente en otro programa. Ahora, habíamos hablado que bajo la invasión de los Estados Unidos, en realidad no hubo ningún cambio en términos de esa migración china. ¿Qué sucedió luego bajo el gobierno de Horacio Vázquez del 24 al 30?
Bueno, sí debo decir, en la primera década del siglo XX, es decir, la que va de 1901 a 1910, siguieron llegando chinos, pero luego en el 1912 se produjo un fenómeno importante, que fue la creación de una nueva ley de inmigración en el país. Esa ley fue importante porque una de las características de nuestro país en esos primeros años del siglo XX es que la población era muy escasa y el país necesitaba atraer inmigrantes. Vinieron Cocolo a trabajar en la industria azucarera, pero siempre el ideal era que vinieran inmigrantes de color blancos, porque aquí se fomentó y se siguió un mito de que había, entre comillas, que blanquear la raza. Una cuestión que se entiende si se ve la época, pero que eso no tiene nada que ver con que una migración sea mejor o que otra, el color. Hay blancos que son muy malos, como hay gente de color que son excelentes, en fin. Durante la ocupación americana del 16, de 1916 a 1924, siguió llegando chinos, porque se fomentó que vinieran muchos chinos, y ya también utilizaban para venir de otras islas como Jamaica. Con Horacio Vázquez también siguió lo mismo. Ahora, El gran período de la migración china es el período llamado de la era de Trujillo, o sea, el período que va de 1930 a 1961, la llamada era de Trujillo, que como todos sabemos, era un gobierno dictatorial. Ahí, para entender lo que sucedió con la migración china en el país, hay que saber también la situación política en China. Desde 1930, ¿no?, hasta 1940, que es un periodo sumamente importante, el país no tenía relación con China formalmente. La relación de China estaba con Cuba. Entonces había un embajador Cuba. En el 31, ese embajador recién subido, apenas tiene un año, el dictador Trujillo, viene a girar una visita a la República Dominicana. ¿Con qué finalidad? Con el objetivo de explorar si había alguna forma de establecer vínculos comerciales, ver qué producía el país, qué se podía llevar para allá. Bueno, eso fue un acontecimiento enorme para la migración china en el país, porque era la primera vez que, vamos a llamar, que una personalidad china visitaba el país. Hasta ese año eran chinos, vamos a llamarlo entre comillas, invisibles, o sea, del común de la gente. Ya este era un embajador de China en Cuba. Entonces, la colonia china se volcó en recibir, porque ya, fíjese cómo cambia la migración. Ya cuando viene el embajador en el 1931, ya los chinos que existían aquí ya se habían agrupado en una institución que primero llamaron Confraternidad y que posteriormente dio al nacimiento del Casino Chino, que eran grupos de carácter social, pero también un poco solapado de carácter político. Porque los chinos que estaban aquí, que habían venido, nunca perdieron el nexo con su país de origen, con la China. Esa colonia se volcó a recibir al embajador chino en Cuba. Visitó la colonia china, visitó al presidente, visitó localidades como San Pedro de Macorís. No. Y la migración comienza como a hacerse visible. Pasan algunos años y en 1940 se ocurre la idea de establecer un tratado de comercio, ¿no?, entre China y República Dominicana. Viene el mismo que estaba en Cuba y firma el tratado en el 1940 y luego comenzó a aplicarse. Durante esos años, la migración en el país ya, como con ese empuje que le había dado la visita del embajador chino en Cuba, el mismo régimen dictatorial de Trujillo comienza a abrirse a la migración china y a verla con simpatía. Entonces son unos años a partir del 40 donde ya la migración comienza a florecer desde el punto de vista comercial. Ya no solamente eran fondas que había, ya comienzan a poner restaurantes que ya tenían otra categoría y otro nivel, porque esos restaurantes que eran no eran muy abundantes, 3 o 4, solían visitarlo, vamos a llamar, la élite social y política del país, funcionarios, gente de clase media de esa época elevada, y ya entonces los chinos comienzan a tener como otro estatus social. También florecen otro tipo de comercios, como colmados, lavanderías, así. Entonces,
ahora, ¿cómo afecta el hecho? Porque en 1940 estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y la ocupación de Japón con China, a China. ¿Cómo afecta esa situación?
Bueno, no afecta mucho porque a partir de esos años, sobre todo la guerra de Japón con China, hubo una gran solidaridad de los chinos con Chiang Kai-shek, que era que estaba peleando con los japoneses. Cuando termina la guerra, entonces viene la guerra de Chiang Kai-shek con Mao Zedong, que en parte fue apoyado por los japoneses. Entonces, los chinos siempre estuvieron del lado de Chiang Kai-shek. Nunca estuvieron del lado de lo que fue la China popular. En eso tuvo mucho que ver, como está plasmado en mi libro, la naturaleza política de ambos gobernantes. Aquí había un dictador, allá había, vamos a decir, también otro dictador, que era Chiang Kai-shek, que eran, ambos eran generalísimos. Entonces hubo siempre entre ellos como una relación de empatía y de buena relación. Tanto es así que cuando triunfa y surge la República Popular China, que Chiang Kai-shek tiene que irse a la isla de Formosa, y de ahí surge lo que es el actual Taiwán, el país nunca dejó de tener relaciones con China. Inclusive, después que pasan los años, en 1944, aquí se conmemoró una gran efemérides, que fue el primer centenario de la independencia dominicana, la segunda independencia, ¿no? Y vino, o sea, fue designado un embajador chino aquí, pero no residente, sino tenía su residencia en La Habana y era concurrente en República Dominicana. Y como no era residente, se nombró un encargado de negocios ad interim. Es en 1947 en que ya se nombra por primera vez un embajador chino residente en el país. Pero República Dominicana nombra su primer embajador, al señor León de Guzmán, en China en 1944. Estaba ya todavía de embajador cuando triunfa Mao Zedong y su ejército, y surge la República Popular China. Pero el país siempre se fue y siguió sus relaciones con Taiwán, fíjese, desde esa época hasta el 2018, hace apenas 4 años, que nuestro país rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China. Más de 70 años tuvo el país relaciones con Taiwán, lo que más está tratado en el libro de Mu Qian del 1961 en adelante. Durante la dictadura, la migración china floreció mucho. Como le dije, se creó una institución social que siempre apoyó y hacían actos de solidaridad con China, y siempre eran partidarios de la China de Chiang Kai-shek. Inclusive hubo un incidente muy, muy extraño, de que un descendiente chino a finales de la dictadura en el año 60, que tenían como un periódico, se desapareció y lo mataron. Nunca apareció porque lo acusaron de que era comunista. Y durante la dictadura, que una gente lo tildaran de comunista, era como una sentencia de muerte. Inclusive acusaron también a algunos chinos que estaban en el casino, que tuvieron implicado en esa muerte, entre ellos un tío mío, hermano de mi padre, de nombre Menchés, pero luego lo sometieron a juicio y no se le demostró que tuvo que ver. Pero hasta el embajador chino en el país fue también acusado de estar implicado en esa muerte. Cuando desaparece la dictadura en mayo de 1931, el país viene un periodo convulso de los primeros años, pero siempre siguió muy normal las relaciones diplomáticas de República Dominicana con Taiwán. Esos primeros años de transición de 1961 hasta después de la Guerra de Abril del 65, ya en 1966, cuando surge ya un gobierno estable con Joaquín Balaguer, comienza el gran florecimiento de la migración china, porque ya entonces vienen las relaciones, se intensifican las relaciones comerciales, hay acuerdos de cooperación, asesoría en campos de la economía. Una migración comienza a cualificarse, porque también comienzan a venir ya chinos empresarios que ya no eran laborales como los anteriores, pero eso es la temática que narra mi compañera Mukien San Ben en su libro, que va del 1961 hasta el 2018.
De hecho, entiendo que la República Dominicana es el lugar de mayor inversión china en el Caribe,
sí,
actualmente.
Sí, porque en los últimos años se fomentó mucho. Ella trata eso muy bien en su libro. Por ejemplo, en los años 1978 a 1984, aquí vino una gran migración laboral, porque en parte el país la fomentó, porque le daba facilidades migratorias. Inclusive hubo problemas, porque hubo chinos que negociaron con eso. Cuando, si bien es cierto que muchos chinos utilizaban a República Dominicana como trampolín para pasar por aquí e irse a Estados Unidos, pero muchos se quedaron aquí, pero también muchos vinieron a hacer inversiones en el país. Ya en los últimos años es diferente, porque hay inversiones chinas en zonas francas de aquí, que es una de las áreas de la economía de mayor prosperidad. Bien. Sí. Es una migración diferente ya. Sí.
Y en términos culturales, José, ¿se ha integrado más la comunidad china a la cultura china? Porque antes me hablabas que era un grupo muy pequeño, etcétera, pero con este resurgimiento chino, el Instituto Confucio, que está en distintas partes del mundo, ¿ha habido algo en esa línea?
Yo diría que no de manera tan intensa como ha debido suceder. Eso es un tema que está pendiente, porque ni yo lo traté ampliamente, ni Mukien lo trató. Nosotros esperamos que nuestra compañera Rosa NG, en una parte que se planificó pero no se hizo, lo aborde. El gran aporte de la migración china a la República Dominicana está en lo que podríamos llamar la segunda generación, a la que yo pertenezco. Es decir, los descendientes de los chinos que vinieron en los años 40 aquí al país, porque esa generación tuvo la oportunidad, algunos incentivados por sus padres, como fue el caso de Nguyen San. Ellos eran 9 hermanos y su padre, don Miguel San, tenía la idea, siempre la tuvo, de que todos ellos tenían que ser profesionales para que no fueran como él, que tuvo que dedicarse al comercio. Y todos fueron profesionales, abogados, educadores, economistas, historiadores, músicos. Entonces, en esa generación, esos descendientes de chinos, de los 40 y de los 50, donde estoy yo, nosotros hemos hecho de alguna manera cierto aporte a la sociedad dominicana, pero ya no es un aporte chino, es un aporte, podríamos decir, dominico-chino, porque ahí ha habido chinos que se han destacado en diferentes áreas de la cultura dominicana. Por ejemplo, ha habido el caso de Muquillo en el campo de la historia, pero ha habido economistas, ha habido Rosa en el campo de la minería, economistas, músicos muy buenos como el hermano de Muquillo, cantante, como el chino Joa. En la política también, el actual alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio NG, es un descendiente chino. Ha habido funcionarios. Clara Joa fue viceministra de cultura. Pero chinos, no, porque siempre ha habido como esa dificultad de que se integren a la sociedad dominicana. Más ellos lo han hecho a través de sus descendientes que de ellos mismos. Claro, eso no quita que ellos también hayan hecho su aporte a la sociedad dominicana. Por ejemplo, en los años 50, 60, el padre de Muquien fue un gran comerciante. Tuvo comercios en la ciudad de Santiago y uno de los grandes restaurantes chinos que ha habido aquí en la historia, que se llamó El Pedorado. Por ejemplo, hubo otros chinos que pusieron en los 50 y si eso siguió grandes restaurantes como el de Menchés y el Mario. Hubo empresarios, por ejemplo, Benchín Chés puso fábricas de muebles de mimbre y de ratán, así como el padre de Muquín, y fue un gran empresario. Así otros también han tenido supermercados que todavía están vigentes. De manera que yo diría que sí, que ha habido cierto aporte de la migración china a la sociedad dominicana.
Y en términos de la ciencia, la medicina, y te hago esta pregunta por algo que tú mencionas aquí,
no,
frase, no lo sabe ni el médico chino.
Bueno, y qué bueno que me preguntaran eso y que yo imperdonablemente lo omití. Mire, en los años final de los años 50 hubo un chino de apellido Chan, chino, que se casó con una dominicana y sus hijos, tuvo un hijo llamado Ángel Chan Aquino por su madre, que fue un eminente médico dominicano, dominico chino, pero es dominicano porque era dominicano de descendiente chino. Era cardiólogo, pero se destacó porque yo creo que fue el primero que hizo una operación de corazón abierto en el país. Ya murió y su hermano también fue médico. Eso que usted me menciona del médico chino es un dicho que aquí siempre se decía, que eso no lo salva el médico chino. Aquí algunos, de manera errónea, en el libro se trata, pensaron que eso era dominicano. No, eso no era dominicano, eso es cubano. Y ahí está algunos artículos de autores cubanos que narran la historia del médico chino. Fue un chino que murió en Matanzas, allá en Cuba, de los años 50, que era, hoy día diríamos, que era un médico naturista, porque tenía mucho conocimiento de las plantas curativas de la herbolaria. Entonces era un médico de tanta fama y de tanta sabiduría que cuando llevaba a los enfermos, él los curaba. Pero si él no los sanaba, le decía, mira, si tú tienes una enfermedad, a ese y a ti no te salva ni el médico chino. ¿Te entiendes? O sea, que ya no tiene cura. Entonces, esa tradición, por el fenómeno de difusión cultural, pasó de Cuba a República Dominicana. También ahí hay dos apéndices sobre dos cosas muy curiosas. Y aquí, eso lo saben hasta los chinos de Bonao, eran unos chinos que vinieron en los años 50 a Bonao, que es una población que queda entre la capital y Santiago. Ahí todo el mundo se paraba y le contaban. Cuando usted me dice una cosa que ya ellos lo sabían, no, eso lo saben hasta los chinos de Bonao. ¿Entiende? Y está ahí bien expuesto.
En el programa de hoy hemos discutido la migración china en la República Dominicana. Vemos cómo los chinos se destacaron aquí en la República Dominicana, particularmente en los últimos años, y vemos cómo, al igual que en Cuba y Puerto Rico, jugaron un papel importante y significativo en el término del desarrollo de las sociedades de estas islas. Gracias, José.
Bueno, gracias a usted.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.